Vamos a dar inicio a la audiencia número 29, el caso Elena Tellez Blanco, caso 12.609, que cursa su admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los solicitantes han sido CEGIL y el propio Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia. Vamos a solicitar a las partes que nos den alegatos y argumentos para que la comisión decida sobre el fondo de este caso. Es una audiencia de una hora donde cada una de las partes tendrán 20 minutos para la presentación de sus argumentos y después la comisión continuará en 20 minutos de preguntas que bien tengan de hacer a las partes. Tiene la palabra los peticionarios.
Muchas gracias. Buenas tardes, estimada presidenta y estimados comisionados. Mi nombre es Carlos José Cabeza, soy secretario general del Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia y me referiré a la situación de Elena Adela Tellez Blanco. Posteriormente las compañeras Gisela León y Marcela Martino, así como Viviana Cristicevich, abordarán los argumentos de carácter jurídico. Me corresponde el honor de hablar por un grupo de 93 mujeres que laboran en los albergues del Patronato Nacional de la Infancia, en las mismas condiciones que Elena, quienes han sido víctimas de la más descarada injusticia cometida por el Estado costarricense, la cual se esconde tras el supuesto de proteger la estabilidad emocional de las niñas, niñas y adolescentes. De todas ellas, Elena Tellez es el símbolo de la explotación. Debo reconocer que para nuestra organización es altamente vergonzoso exponer este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues debió haber mecanismos dentro del marco de la legalidad costarricense para evitar plantearlo en este escenario. Pero lamentablemente nuestro gobierno, mientras nos plantea discursos elaborados sobre el papel de la mujer, en la práctica está demostrando su falta de voluntad política de resolver la situación angustiosa que viven las mujeres trabajadoras de los albergues. Elena cumple 65 años en el 2009 y de ellos 13 la han marcado de manera indeleble, pues no solo su salud sino su familia también han sufrido, producto de estar obligada a laborar 24 horas durante 11 días consecutivos, y esto gracias a decisiones judiciales y administrativas inhumanas. Elena es una madre que crió sola a sus hijos, inmigrante nicaragüense que buscó encontrar en Costa Rica un trabajo decente que cumpliera con las normas laborales y constitucionales relativas al límite de jornada, pero no fue así, y por necesidad debió aceptar laborar en una jornada de 11 días consecutivos con 3 días libres. Su trabajo la obligó a estar ausente por periodos muy largos de sus hijos, con respecto a sus hijos, como si la Convención de los Derechos del Niño y el Código de la Niñez no se les aplicara. Tal sacrificio supremo, según las autoridades públicas, sería compensado con un pago salarial denominado disponibilidad. Sin embargo, ella, al igual que las otras 92 compañeras que laboran en los albergues en todo nuestro país, por ser mujer se le obligó a convertirse en mamá de los niños, niñas y adolescentes que el Estado debe proteger. Con este invento, creado en 1995 por la Sala Constitucional, se violentaron nuestras leyes nacionales y la Carta Magna, que limita la jornada ordinaria a 48 horas. Y con los machistas argumentos planteados por el Patronato Nacional de la Infancia, el PANI, ese tribunal estableció una jornada semanal absurda, privándolas del desarrollo de sus propios proyectos de vida y de compartir espacios de calidad con sus propios hijos. Con esta resolución, las mujeres de los albergues están obligadas a laborar en la práctica una jornada que cubre día y noche durante 11 días, ocultando la jornada extraordinaria con el pago de la disponibilidad. No existe personal de reemplazo y cada vez que los niños y niñas lo requieren, ellas deben laborar. Los niños atendidos por Elena y sus compañeras de atención directa muchas veces han sobrepasado la cantidad límite impuesta por las políticas institucionales, a pesar de los actuales esfuerzos del PANI por disminuirla. La problemática social de Costa Rica es tan grande que esto no ha podido materializarse. Si añadimos que cuidan de bebés y niños con discapacidad sin apoyo terapéutico efectivo, hacen que este trabajo sea fuente de daños físicos, emocionales, familiares y personales. A través de una investigación denominada Repercusiones de la Jornada de Trabajo en el Estado de Salud Física y Mental del Personal de Atención Directa del Patronato Nacional de la Infancia, el sindicato le demostró al PANI que el régimen laboral es causante directo de una serie de enfermedades originadas por el estrés, fatiga laboral y daño físico y agresión verbal, incluso provocado por la misma población albergada. Aflararon testimonios como: tuve problemas con un muchacho de 14 años, me golpeó y tuve que llamar a la policía. Uno de ellos me golpeó una patada, me pegó una patada en la cara y a veces me lanzan objetos peligrosos como cuchillos y tenedores. Uno presenta una conducta severa provocándome una lesión en la rodilla. Una niña de la población psiquiátrica me desprendió el cabello, me mordió varias veces y me lanzó objetos peligrosos. Nuestra investigación demostró que las compañeras sufren de dolores de cabeza, colitis nerviosa, pérdida del sueño, mareos, cansancio muscular, todos indicadores típicos del estrés, un factor para padecer muchas enfermedades ocupacionales, incluso hasta la muerte. De todo ello también se ilustra en la situación que presenta la señora Elena. Confirmando lo sostenido, el propio Departamento de Recursos Humanos del PANI, en un estudio que elaboró a principios de este año, el cual abarca el periodo 2000 a 2008, determinó que las compañeras de atención directa de los albergues son el grupo que más ha sido separado del puesto por despidos y renuncias, que es el segundo en que más, el que más se incapacita, y es el gremio al cual más procesos disciplinarios se le hacen, o sea que nuestras compañeras recaen en ellas el cúmulo de problemas y limitaciones del propio sistema de albergues institucional. La cadena del esquema de protección del PANI se rompe por su eslabón más débil. Nuestras compañeras, consideradas madres, deben lavar, planchar, cocinar, barrer, apoyar a la población en procesos de educación, llevarlos a las citas del médico, ser casi sus enfermeras, son como las mamás sustitutas. Y a pesar de que a partir de mediados de 2008 el PANI contrató por servicios profesionales para las labores domésticas, esto depende y dependerá de la voluntad política de la administración de turno. Es para nuestras autoridades natural que por ser mujer sea mamá y como tal no tenga el límite legal de jornada que tienen todos y todas las trabajadoras costarricenses. En contraste a la situación de las tías de los albergues descrita anteriormente, los hombres de otros dos albergues cumplen un rol diferente. Nos referimos a los albergues para la población juvenil con conductas de deambulación. Allí el personal labora turnos rotativos de 12 horas diarias, diurnas con 3 días libres y 3 días nocturnos con 4 días libres. Existen trabajadoras y trabajadores, pero curiosamente la división de labores excluye a los hombres de lavar, cocinar, planchar, etc. Labores típicas de sus compañeras. Ellos, por disposición de la institución, son tutores, más bien encargados de los campos cultural, educativo y recreativo. Pretender, como ha argumentado el gobierno, que se engañe a los niños, niñas y adolescentes, haciéndoles creer que esas trabajadoras estarán presentes siempre, es revictimizarlos. No hay que olvidar que la prioridad de los albergues del PANI es que los niños, niñas y adolescentes retornen al seno familiar, pues esas alternativas de protección son para el abrigo temporal. El PANI no pretende convertirse en un orfanato y tiene incluso como política que los niños deben ser trasladados a organizaciones no gubernamentales para la elaboración de sus proyectos de vida. Ello sin olvidar que por su condición de trabajadora, la encargada de cuido también puede renunciar o ser despedida, separándose definitivamente de los niños, niñas y adolescentes. Este régimen laboral ha quebrado el espíritu de muchísimas, ha deshecho vínculos afectivos, dañado irreparablemente cuerpos y almas y ha obstaculizado la elaboración de proyectos de vida de las compañeras trabajadoras. Señoras y señores de la Comisión, en sus manos está la posibilidad de cambiar la vida de nuestras compañeras y de sus familias inmediatas. Es darles la oportunidad de vivir plenamente sus proyectos de vida, los cuales de manera criminal han sido afectados por una tozuda posición gubernamental que predica en el ámbito internacional de una manera muy distinta a cómo trata a las ciudadanas trabajadoras. Muchas gracias y a continuación las compañeras de Segil tomarán la palabra para presentar los alegatos jurídicos.
Buenas tardes, señora presidenta, buenas tardes, señores comisionados y buenas tardes a los representantes del ilustre Estado de Costa Rica. A lo largo del litigio de este caso, los peticionarios hemos demostrado las flagrantes violaciones a los derechos a la igual protección de la ley no discriminación, contenido en los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana y en el artículo 7 de la Convención de Belén do Pará, en relación con el artículo 7 del Protocolo de San Salvador, la violación a la integridad personal, contenido en el artículo 5 de la Convención Americana, y el acceso a la justicia, contenido en el artículo 25 de la Convención Americana, todos ellos en perjuicio de la señora Elena Téllez Blanco. Con respecto al derecho a la no discriminación, la Corte Interamericana ha señalado que no toda distinción de trato constituye discriminación, pues esta solo existe cuando la distinción carece de una justificación objetiva y razonable. y que el derecho a la no discriminación se viola igualmente cuando se establece de manera clara que no hay una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin que se busca llevar a cabo. Asimismo, esta ilustre comisión ha establecido que cuando se utiliza un criterio como el sexo para establecer una distinción en el tratamiento entre hombres y mujeres, puede estar justificada solo si el motivo aducido para dicho trato desigual es imperioso o de gran importancia o peso. Igualmente, ha señalado que las distinciones previstas en la ley y basadas en criterios relativos a la condición, por ejemplo, del sexo, necesariamente dan lugar a un examen minucioso donde se tendría que esgrimir las razones de peso para justificar una distinción basada exclusivamente en el sexo. Por otro lado, cabe recordar que el artículo 7 del Protocolo de San Salvador establece el deber de los estados de garantizar en sus legislaciones nacionales la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. No obstante, como ya ha sido señalado en el caso que nos ocupa, la señora Elena Tellez Blanco y otras 92 tías del PANI se encuentran sometidas a una jornada laboral de 12 horas diarias con 12 horas de disponibilidad en el centro de trabajo, lo que en la práctica se convierte en una jornada laboral de 24 horas por 11 días consecutivos. El Estado ha aceptado, a lo largo del litigio escrito de este caso, que esta distinción es que esto constituye una distinción de trato. Sin embargo, alega que no es responsable por la violación del derecho a la no discriminación de la víctima, pues esta jornada laboral se justifica en el importante rol que cumplen las tías frente a la especial situación de los niños, niñas y adolescentes que están bajo su cuidado, el cual equiparan a la condición de una madre. Si bien esta representación reconoce la importancia del cuidado de los niños, niñas y adolescentes que permanecen en los albergues del PANI, consideramos que el establecimiento de una jornada laboral de 24 horas para las mujeres a cargo de su cuidado no es proporcional al fin buscado. Por el contrario, es excesivo en la medida en que violenta los derechos de las trabajadoras. Los peticionarios sostenemos que, tal como señala el Estado en sus argumentos, el establecimiento de la jornada de 12 horas con 12 horas de disponibilidad pretende que las tías sustituyan a la madre de los menores de edad, lo cual no corresponde con los fines de la institución, pues los albergues del PANI están llamados a ser lugares de estadía temporal de los niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del PANI. La pretensión estatal se confirma en la descripción de las funciones asignadas a las tías, las cuales, según el manual de clases institucional del PANI, se resume en la atención integral de los niños y del hogar a su cargo. De ahí que este cargo haya sido concebido específicamente para ser ocupado por mujeres, a quienes se asigna tradicionalmente este tipo de tareas. Esta realidad ha sido reconocida por la ilustre Comisión Interamericana, que ha señalado su preocupación por la atribución de roles estereotipados a los distintos géneros. En particular, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica ha reconocido cómo el rol establecido para las tías del PANI es un rol discriminatorio. En este sentido, me permito citar el informe de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica correspondiente al año 1998, que dice que el rol establecido para las tías sustitutas tiene como referente el trabajo femenino cotidiano de las mujeres trabajadoras del hogar y madres de familia, cuyo horario requerido no es susceptible de limitar. De ahí que desde las necesidades e intereses de las trabajadoras denominadas tías sustitutas y que realizan el cuidado y atención de los menores del PANI, resulta importante recordar y reafirmar que las actividades que realizan es trabajo y no debe desvalorizarse por considerarse trabajo doméstico propio de las mujeres, el cual es visto como su función natural y, en consecuencia, invisibilizado. Es evidente también, entonces, que la pretensión estatal se encuentra reflejada en la decisión de la Sala Constitucional costarricense, que estableció que las tías debían permanecer diariamente y sin límite de tiempo atentas a los niños bajo su cuidado, pues la labor de la madre es una labor de 24 horas. Y es en esta opinión de la Sala Constitucional en la que se basa la jornada laboral a la cual están sometidas en este momento las tías del PANI. En consecuencia, es evidente que la distinción del trato a la que ellas están sometidas no cumple con el elemento de proporcionalidad. Por el contrario, está basada en estereotipos de género, por lo que corresponde al Estado demostrar que la misma surge de una necesidad imperiosa, lo cual no ha hecho hasta el momento. Por el contrario, está demostrado que en el pasado los albergues del PANI han funcionado sin la asignación de tías con una jornada de 24 horas, y actualmente algunos albergues funcionan bajo esa modalidad. La discriminación de las mujeres en este caso también se refleja por el hecho del menor nivel de protección que se asigna a las tías del PANI, debido a que se les impide exigir los mismos derechos que al resto de la población en lo relacionado con la jornada laboral máxima establecida en la Constitución, la cual es de 8 horas. Esto se debe a que el tipo de labores que realizan las tías, labores de tipo doméstico, como ya señalamos, asociadas a lo femenino, son desvalorizadas, por lo que no se les reconoce su derecho al descanso y a desarrollarse en otros aspectos de la vida. La situación descrita ha vulnerado además el derecho a la integridad personal de la señora Elena, protegido en el artículo 5 de la Convención Americana. Con respecto a este derecho, la Corte Interamericana ha establecido que el Estado tiene la obligación de abstenerse de realizar acciones que lo vulneren y además de organizar todo el aparato gubernamental y todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder del Estado de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de este derecho. No obstante, en el caso que nos ocupa, esto tampoco ha ocurrido. Tal y como fue descrito por el licenciado Cabezas, la señora Elena se ha desempeñado como tía sustituta durante 15 años, 13 de los cuales ha tenido que trabajar bajo un régimen que pretende que funja como madre de niños y niñas que están a cargo del PANI, quitándole la posibilidad de serlo plenamente para sus propios hijos, lo que le ha valido incluso reclamos directos de estos. También se le ha impedido desarrollar su proyecto de vida, pues la jornada laboral a la que se encuentra sometida no ha podido, pues debido a la jornada laboral a la que se encuentra sometida, no ha podido desarrollarse en otros campos, tales como el educativo, cultural, entre otros. Por otro lado, por su condición de mujer inmigrante y en busca de un sustento adecuado para ella y para sus hijos, doña Elena ha soportado largas jornadas de trabajo en condiciones extenuantes que le han provocado serias consecuencias a su salud física y psíquica. En este sentido, según el estudio del sindicato del PANI, al cual ya se ha hecho referencia, se estableció que la prevalencia de modelos de atención como el que se ha venido implementando está provocando un colapso general en la calidad de los servicios de atención a la población y un sinnúmero de riesgos ocupacionales devastadores para las tías sustitutas, que ya están cobrando víctimas a causa de enfermedades, incapacidades y acciones disciplinarias. Este estudio se hizo en el año 2000, sin embargo esta realidad no ha cambiado, pues como ya señaló el licenciado Cabezas también, de acuerdo a un estudio más reciente, las tías del PANI son el grupo ocupacional con más separaciones del puesto, con más procesos disciplinarios y uno de los que presentan más problemas de salud. Todo esto debido a las condiciones laborales a las que se encuentran sometidas. En el caso específico de la señora Elena Telles, ella sufre de fuertes dolores de rodilla producto de una agresión de la cual fue objeto por un menor de edad. Por otro lado, de acuerdo a un dictamen psicológico que se le realizó en el 2008, se registró que las condiciones de trabajo a las cuales ella se ha visto sometida por más de 13 años le han producido fatiga crónica, hipertensión, dolores de cabeza, mareos, alteraciones del sueño, gastritis, además de un desgaste emocional, físico y mental que se manifiesta, entre otras cosas, en sentimientos de incompetencia, falta de realización, consternación, disminución de su autoestima, sentimientos de tristeza, desolación, entre otros. La psicóloga recomendó que doña Elena regresara de forma urgente al horario de 8 horas diarias, con 2 días de descanso semanales o la reubicación, ya que sus síntomas podrían agravarse seriamente. En virtud de los daños que le ha causado la excesiva jornada laboral a la que se encuentra sometida, la señora Elena Telles intentó renunciar a la disponibilidad a la que se encuentra obligada. No obstante, esto no se le permitió. En atención a ello, el 8 de junio del 2002, el secretario general del Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia presentó ante la Sala Constitucional un recurso de amparo en representación de las tías del PANI, alegando la violación de sus derechos por el mantenimiento de la jornada laboral de 24 horas a las que están sometidas. En ese mismo recurso, se alegó la inconstitucionalidad del inciso C del artículo 38 del Reglamento Autónomo de Servicio del Patronato Nacional de la Infancia, que establece la jornada laboral a la que nos hemos venido refiriendo. Sin embargo, la Sala Constitucional, en su sentencia del 5 de julio del 2002, declaró improcedente este recurso por considerar que el artículo en cuestión no incumplía con lo que había dispuesto la propia Sala Constitucional mediante su sentencia del 5 de septiembre de 1995, en la que se había establecido que las tías debían estar sometidas a una jornada laboral ordinaria de 12 horas y 12 horas adicionales en condición de disponibilidad permaneciendo en el centro de trabajo. No obstante, el tribunal no tomó en cuenta dicha jornada tiene como efecto práctico que las tías quedan sometidas a una jornada laboral de 24 horas, durante las cuales tienen que estar pendientes en todo momento del cuidado de los niños y el albergue a su cargo y no pueden dedicar el tiempo a asuntos personales. Además, la sala no analizó la compatibilidad de la jornada con las normas alegadas por el recurrente. Con ello, además, violó la legislación costarricense que establece la obligación de analizar todos los motivos de inconstitucionalidad alegados por el recurrente para negar la acción de inconstitucionalidad. Tampoco analizó los efectos que esta jornada laboral tiene en los derechos de las tías del PANI, a pesar de que fue la propia decisión de la Sala Constitucional emitida en el 95, uno de los orígenes de las graves violaciones a los derechos de la víctima. Por lo anterior, el recurso interpuesto no fue efectivo, por lo que el Estado es responsable por la violación del artículo 25 de la Convención Americana. Con base en las anteriores consideraciones, solicitamos a esta ilustre comisión que emita su informe de fondo en este caso, señalando la responsabilidad internacional del Estado costarricense por las violaciones señaladas, y le solicite que adopte las medidas necesarias para reparar los derechos violados a la señora Elena Téllez. En particular, solicitamos que recomiende la reforma de la jornada laboral a la que están sometidas las tías de PANI para evitar la repetición de hechos de los hechos a los que se refiere este caso. Muchas gracias.
Gracias a los peticionarios. Tienen el derecho de palabra los representantes del Estado de Costa Rica.
Honorable señora presidenta y señores comisionados, esta representación ha sido convocada a la presente audiencia para tratar el caso de la señora Elena Téllez Blanco, funcionaria del Patronato Nacional de la Infancia. La delegación está integrada por las siguientes personas: el embajador Enrique Castillo, representante permanente de Costa Rica ante la OEA; Danilo González, representante alterno de Costa Rica ante la OEA; el licenciado Cristian Carvajal Coto, director jurídico del Patronato Nacional de la Infancia; José Carlos Jiménez Alpizar, asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores; y mi persona, Vanessa Valleche, directora jurídica de la Cancillería. Agradecemos la presencia del señor Carlos Cabezo, representante del sindicato, y de los representantes de SEGIL. En estos momentos cedo la palabra al licenciado Carvajal para que desarrolle aspectos alegatos de fondo del Estado costarricense.
Gracias, muy buenas tardes. Al Patronato Nacional de la Infancia, por mandato constitucional, le corresponde la protección especial de todas las personas menores de edad en Costa Rica, y por consiguiente la adopción de medidas de protección a favor de dichas personas ante situaciones violatorias de sus derechos, entre ellas el abandono por parte de sus padres, el maltrato y el abuso en sus diversas manifestaciones. En 1990, nuestro país ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo 20 establece un principio de protección estatal al disponer que los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo interés superior exija que no permanezcan en este medio tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. Es así como a partir de la entrada en vigencia de dicha convención, nuestro país empieza un proceso de adecuación de la normativa interna a los principios convencionales, siendo que en el año 98 se aprueba el Código de la Niñez y la Adolescencia como una novedosa legislación que viene a establecer en su articulado el marco jurídico mínimo para la protección integral de los derechos de las personas menores de edad, entre ellos los derechos a la vida, a la libertad, los valores de la personalidad, a la vida familiar, a la educación, a la salud, cultura, recreación, entre otros. De esta forma, dicho código retoma el derecho a la protección estatal establecido en la Convención en su artículo 13, de forma tal que las personas menores de edad tienen derecho a ser protegidas por el Estado ante toda forma de abandono, abuso intencional negligente, de carácter cruel, inhumano, degradante, humillante. Con la entrada en vigencia de la Convención en 1990, se da un cambio de paradigma en cuanto a la atención y a la forma de abordaje de las situaciones que afectan a las personas menores de edad, pasándose del modelo de la situación irregular, dentro del cual la intervención estatal en los asuntos atinentes a los niños, niñas y adolescentes era irrestricta y caracterizada por una determinación subjetiva de necesidades bajo un enfoque asistencialista, en donde prácticamente las personas menores de edad eran vistas como objetos, a un modelo de protección integral por el cual, entre otras cosas, se reconoce a estas personas como seres humanos en proceso de desarrollo, con necesidades y carencias específicas, respetándolos como titulares de plenos derechos y obligaciones, estableciéndose responsabilidades puntuales para el Estado, el cual a la hora de tomar cualquier tipo de medida o decisión que involucre a estas personas debe considerar el principio del interés superior del niño. Así las cosas, con el paso al nuevo paradigma, el Estado costarricense cambia el modelo tradicional de brindar protección a las personas menores de edad, privadas del cuidado de sus padres o familiares, pasando de una atención en centros institucionalizados tipo orfelinato, caracterizados por una atención prácticamente despersonalizada, a la atención en albergues, siendo que en la actualidad esta es una de las alternativas con que cuenta el Estado para brindar protección a dichas personas, pues además, desde hace muchos años, el Estado costarricense a través del PANI ha establecido alianzas con organizaciones de la sociedad civil, tales como ONGs de protección a la niñez y la adolescencia, a las cuales, dicho sea de paso, subsidian un porcentaje del costo de atención definido para cada persona menor de edad. Y también se dispone de un programa denominado actualmente Hogares Solidarios, consistente en que familias de la comunidad asumen la protección de personas menores de edad en vulnerabilidad social. De esta manera, con el fin de implementar el modelo de albergues bajo el nuevo paradigma, en 1992 el PANI reformó su reglamento autónomo de trabajo, estableciendo dos clases de puestos, el de los auxiliares de servicios infantiles B y el de los auxiliares de servicios infantiles A. El establecimiento de las jornadas de los auxiliares de servicios infantiles B generó disconformidad de los trabajadores, por lo que acuden a la Sala Constitucional, el más alto tribunal de la República, y plantean en primera instancia un recurso de amparo y posteriormente una acción de inconstitucionalidad contra el inciso C del artículo 38 que establecía la jornada laboral de 24 horas. Es así como la Sala Constitucional, mediante resolución 1842-92, resuelve suspender la tramitación de dicho recurso de amparo y previene a las recurrentes que dentro de un plazo determinado estableciera la respectiva acción de inconstitucionalidad. Producto de lo cual, mediante voto del 5 de septiembre de 1995, se declara parcialmente la supracitada acción y se anula dicho inciso, dejando sin efecto la jornada laboral mencionada. Cabe resaltar que la Sala Constitucional, dentro de las consideraciones que hace a la hora de dictar este fallo, destaca la naturaleza de la labor que realizan estos auxiliares, al decir que asumen funciones similares a los de una madre, siendo dicho régimen laboral de carácter excepcional. Asimismo, mediante el voto 3482 del 10 de julio del 96, la Sala Constitucional, en lo conducente a la anulación de los contratos laborales, resuelve la anulación de los contratos laborales de estos funcionarios. En cuanto a la jornada laboral de 24 horas, y se refiere al tema del sobresueldo por concepto de disponibilidad. A partir de lo cual, la Junta Directiva de la institución, en 1997, acuerda modificar el Reglamento Autónomo de Servicios, de forma tal que se establece que estos auxiliares laborarán de lunes a domingo, de las 6 horas a las 18 horas, pero permanecerán en su centro de trabajo en condición de disponibilidad de las 18 horas de cada día a las 6 horas del día siguiente. Asimismo, la institución procede a reelaborar los contratos de trabajo, estableciéndose la jornada ordinaria de 12 horas durante 11 días de trabajo consecutivos con 3 días de descanso. Además, se dispone el pago de un plus adicional por concepto de disponibilidad de un 25% de su salario base, ya que a partir de las 12 horas ordinarias, estas auxiliares deben permanecer en sus lugares de trabajo en condición de expectativa. En junio y octubre de 1999, un grupo de funcionarias acuden ante el juzgado de trabajo del segundo circuito judicial de San José, plantean dos demandas cuyas pretensiones en ambas versaron sobre aspectos meramente pecuniarios, que como se demostrará en la documentación que consta en el legajo de pruebas que aportaremos, ya han sido satisfechos plenamente o se encuentran en proceso de ejecución. Dichas pretensiones pecuniarias consistieron en el pago de jornada extraordinaria, el pago de un 40% por disponibilidad sobre sus salarios base, el pago de diferencias de salario escolar, aguinaldo e intereses acumulados. Es así como mediante resoluciones de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia del 8 de agosto del 2007 y del 9 de noviembre de este mismo año, en lo conducente se condena al PANI a reconocer y pagar a cada una de las actoras las sumas equivalentes a 3 horas de horas extraordinarias por cada día laborado, el pago de sobresueldo por disponibilidad laboral con retroacción al 28 de enero de 1992 y las diferencias de aguinaldo e intereses sobre las sumas debidas. Sobre este particular, y tal como demostraremos mediante pruebas que esta delegación aportará a tan honorable comisión, a partir de las sentencias laborales antes mencionadas se da un acercamiento entre el PAN y los representantes legales de las funcionarias indicadas, tendientes a lograr un acuerdo en cuanto al mecanismo para pagar las indemnizaciones correspondientes, ante lo cual de buena fe la institución y por ende el Estado costarricense accedió a un arreglo sin necesidad de irse a un proceso de ejecución de las sentencias laborales. Ambas partes acordaron por escrito el mecanismo para la elaboración de los cálculos de los montos a indemnizar y la forma de pago de los mismos. En el caso del proceso del primer proceso laboral planteado, el 99-26-56, el PANI procedió a pagar el monto total de las indemnizaciones correspondientes a cada una de las actoras en el mes de noviembre del 2008, mientras que en el segundo proceso, el 99-14-31, se acordó que dicho pago sería en dos tractos, el primero de un 19% del monto total en el mes de diciembre del año anterior y el segundo que se realizará a finales del próximo mes de abril. Queda demostrado el ánimo de conciliar y la buena fe del Estado, quien arregló con las actoras, presupuestó los recursos y ha pagado. Cabe aquí resaltar que es más que claro que las instancias judiciales costarricenses han sido efectivas en cuanto a la tutela de las pretensiones planteadas por las funcionarias, entre ellas la señora Telles. No obstante, nótese que los reclamos de la señora Telles ante esta instancia, sobre todo lo relativo a la discriminación por género, no ha sido ventilado en las instancias judiciales competentes a nivel interno. Es decir, que sobre dicho particular no se han agotado las instancias internas. Igualmente, cabe agregar que un grupo de funcionarias y exfuncionarias en meses pasados presentaron reclamos administrativos a efecto de que el patronato les reconozca los mismos extremos reconocidos a las tías actoras de los dos procesos laborales, situación ante la cual el PANI también ha actuado de buena fe, pues sus autoridades han decidido indemnizar a las solicitantes a las cuales les asiste el derecho, para lo cual se pretende cuantificar los montos de la indemnización y realizar dicha indemnización a la mayor brevedad posible. El PANI cuenta con 36 albergues y una aldea infantil compuesta por 8 casas habitadas por personas menores de edad. Estos albergues pueden ser definidos como la casa de habitación de cualquier familia de clase media de Costa Rica, donde un grupo de personas menores de edad, idealmente 10 niños, niñas o adolescentes o más, conviven con al menos dos auxiliares, quienes tienen la importante función de procurar el desarrollo de estas personas menores de edad en situación de vulnerabilidad social en sus diversas áreas de desarrollo. Actualmente para el PANI laboran 145 auxiliares, de los cuales 52 tienen categoría A, dentro de los cuales hay 4 varones, y 93 tienen la categoría de auxiliares B. Esos auxiliares B, dentro de sus requisitos para optar por este puesto, deben de cumplir con secundaria completa, con un año de experiencia en atención de personas menores de edad, o noveno año de secundaria con 2 años de experiencia en atención de personas menores de edad. Es decir, aproximadamente un funcionario o funcionaria con 10 anualidades que cumple la función de auxiliar B, tiene un salario de aproximadamente 364 mil colones, o sea, un aproximado de $660 mensuales, más el salario en especie que reciben. Dicho salario comparativamente es superior al de otros empleados públicos, a los que se le exigen mayores requisitos y quienes tienen un mayor riesgo en sus funciones, como lo podrían ser los policías del Ministerio de Seguridad. Importante recalcar que mientras que en muchos países los servicios de protección de las personas menores de edad son brindados únicamente por organizaciones de la sociedad civil, el sistema de protección costarricense cuenta tanto con albergues institucionales como los servicios valiosos de las ONGs, a los cuales, reitero, el Estado costarricense financia actualmente en un 34.01% del costo de atención por cada persona menor de edad atendida, monto que tenemos la expectativa de aumentar en este año un 43% el costo de atención. Eso es importante tomando en cuenta que por sus características algunas poblaciones de personas menores de edad en riesgo deben ser abrigadas por albergues institucionales. Entonces, desde otro plano, un plano más psicosocial, partimos de que una persona menor de edad que ha sido separada de su entorno familiar, si bien es cierto, está siendo protegida físicamente por parte del Estado, emocionalmente experimenta un proceso de desarraigo y desvinculación de su grupo primario y de su contexto social, escuela, comunidad y entorno. Por lo que se exige que la atención que recibe cada persona menor de edad en los albergues, más que una estancia física, se convierta en un espacio de contención que le permita aprender a concebirse como una persona digna de ser amada, valiosa y que merece respeto. Es importante también tener presente que los traumatismos provocados por el abandono y los malos tratos en los niños, niñas y adolescentes producen daños que se pueden reparar pero no sanar. De ahí que para su recuperación, estas personas menores de edad requieren de figuras adultas fuertes, amorosas y permanentes, a fin de crear vínculos afectivos estables y duraderos. Y de ahí la relevancia que tiene el rol de las auxiliares de servicios infantiles, quienes definitivamente son el eje sobre el cual se sustenta el sistema de protección en albergues institucionales que tenemos en nuestro país. Los niños, niñas y adolescentes, como todo ser humano, no solamente ocupamos de alimento y techo para sobrevivir, sino que también requerimos del establecimiento de vínculos afectivos y contención con quien les cuida, lo cual está más que demostrado que resulta ser esencial para la superación de sus traumas. Al respecto, simplemente menciono los conceptos de marasmo infantil u hospitalismo desarrollados por el psicoanalista Spitz, o también diversas investigaciones como la del programa de Madre Canguro, que ha demostrado que la cercanía y vinculación afectiva es una técnica exitosa de humanización para el cuidado de niños nacidos con bajo peso o prematuros, cuyo principal efecto es el desarrollo de lazos emocionales fuertes entre los bebés a través del contacto y vínculo directo y constante con los niños. En los albergues, entonces, se da una convivencia diaria entre las personas menores de edad protegidas por el Estado con esos auxiliares, cuyo rol, como acertadamente lo ha reconocido la propia Sala Constitucional, encierra una idea y un sentimiento de maternidad. En realidad, la labor que realiza esos auxiliares se encuentra dentro de lo que otras organizaciones no gubernamentales a nivel mundial, como SOS Kinderdorf, que tiene carácter de organización consultiva ante el Consejo de Derechos Económicos y Sociales de la ONU, ha definido como una maternidad social, pues las mismas vienen a sustituir a padres y madres biológicos, asumiendo un rol de figuras protectoras y formadoras de personas menores de edad. Personas que han experimentado una de las experiencias más dolorosas y traumatizantes que un ser humano puede vivir, como lo es la separación de sus padres y de sus familias de origen en su etapa de niños. Entonces, consideramos que tal como ha sido el espíritu de lo dimensionado por la Sala Constitucional, el régimen de trabajo de estos auxiliares es un régimen de excepción laboral, ya que existe incluso en ciertos sectores de la empresa privada de nuestro país y particularmente en organizaciones privadas dedicadas a la protección de niños reconocidas a nivel mundial como la organización SOS Kinderdorf.
Bueno, muchísimas gracias a las partes. Yo, en mi calidad de relatora para los derechos de la mujer, tendría algunas preguntas. El cargo de tías sustitutas es al que ustedes se refieren como auxiliares B. ¿Cuántos hombres están ejerciendo el cargo de auxiliares B en este momento?
Ninguno.
¿Y a qué se debe que ningún hombre esté ejerciendo el cargo de auxiliar B?
No concursan.
A falta de concurso.
Correcto.
Y ahí, sin embargo, hay una figura que es la figura de los tutores, y está por otro lado la figura de estas tías sustitutas. ¿Cuántos los tutores que son? Es una función diferente, ¿verdad? La función de los tutores, por lo que entendí que planteaban.
No hay tutores.
¿No hay una figura de tutores? ¿Cuál es la figura de tutores a la que se referencia a los peticionarios?
En realidad sí, trabajan para el albergue de La Garita, en la provincia de Alajuela. Son hombres que trabajan 12 horas en la atención de la población menor de edad también. Pero no tienen la misma jornada ni las mismas funciones.
¿Esa función está en la estructura de asignación de cargos?
Son auxiliares de servicios infantiles A.
Son auxiliares de servicios infantiles
cuyas funciones A. Las estamos aportando como prueba.
¿Y cuál es la diferencia entre los auxiliares A y los auxiliares B?
Los A hacen funciones de apoyo.
¿Cuántas mujeres hay como auxiliares A? En ese centro que hacía referencia, en La Garita.
No preciso el número exacto, pero sí.
Pero no los podrían hacer llegar. Sí.
Pueden ser 2 o 3 más.
Ya. Sí. ¿Y cuál es la diferencia? Esta es una pregunta para los peticionarios, que habría, y también para el Estado, entre el régimen excepcional que aplica para los auxiliares B o las auxiliares B y otros regímenes especiales previstos en la Ley Orgánica del Trabajo o en la Ley del Trabajo de Costa Rica, tales como funciones policiales, bomberiles, conserjería, trabajo doméstico. ¿Hay una distinción en los rasgos del régimen laboral entre auxiliares B y regímenes especiales previstos en la Ley Orgánica del Trabajo de Costa Rica?
Sí, lo que nosotros sostenemos es que el rol de auxiliares B, tías del PANI, está concebido como una función que está dirigida solamente a mujeres. Y quisiera aclarar en este punto, con relación a lo señalado por el Estado, que los hombres que realizan las funciones de auxiliares A tienen funciones distintas a las funciones que realizan las mujeres. Son funciones que tienen más que ver con el brindar entretenimiento, capacitación cultural, y no con la realización de labores domésticas. Y en otro sentido, con relación al tema de la disponibilidad, también hay una distinción con otro tipo de de funciones o de regímenes especiales y que tienen que ver con que la disponibilidad que realizan las tías del PANI no es una disponibilidad típica, que implica que el trabajador, cuando está en situación de disponibilidad, puede realizar sus labores, sus cuestiones personales, puede dedicar su tiempo a otras cuestiones y solamente tendría que efectuar labores relacionadas con el trabajo cuando sea llamado. En el caso de las tías del PANI, ellas tienen que permanecer dentro del centro de trabajo, lo que les implica que se les impide realizar otro tipo de funciones ajenas al trabajo que realizan. Y esta situación, de hecho, fue reconocida por el propio Tribunal de Trabajo, que decidió la demanda a la cual el ilustre Estado hizo referencia, en donde el propio Tribunal de Trabajo estableció que la condición que hace que ellas permanezcan en el centro de trabajo hace que no se considere como disponibilidad ese tiempo, sino que se deba considerar como tiempo efectivo de trabajo. El tribunal estableció que solamente se le pagara 3 horas extras por cada día, porque consideró que no existían pruebas suficientes para establecer una hora determinada y decidió establecerlo con base en la equidad. Sin embargo, estableció que el hecho de que ellas permanezcan las 12 horas de disponibilidad en el centro de trabajo hacen que se debería considerar tiempo efectivo de trabajo y no disponibilidad.
Si me permite, también nuestra constitución política estableció que los regímenes especiales tienen que ser determinados por leyes ordinarias. En el caso de las tías o auxiliares de servicios infantiles B, en realidad el régimen lo inventa la sala constitucional. O sea, para nosotros viene todo en la propia Carta Magna en ese sentido.
También a los peticionarios quería preguntarles cómo ustedes establecen que hay un estereotipo de género en las funciones del cargo. ¿Podrían describir específicamente lo que caracteriza esa estereotipación?
Sí, las funciones que realizan, bueno, nosotros consideramos que de hecho los argumentos que acaba de hacer el Estado explican claramente el estereotipo que se está utilizando para establecer el rol que ellas realizan. Ellas realizan, lo que se hace es comparar la labor que ellas realizan a la labor de una madre, y tiene que ver con que el cuidado de los niños y el cuidado del hogar es tradicionalmente considerado como una labor propia de las mujeres. Y eso es lo que explica, por ejemplo, que las tías del PANI sean en su mayoría mujeres, o sea, en su totalidad mujeres, y que aquellos hombres que están destinados al cuidado de los niños no tengan ese tipo de labores, no tengan que realizar labores domésticas y no tengan que realizar labores de cuidado de los niños, que implica tener que estudiar con ellos, tener que darles atención médica, tener que estar pendientes de sus necesidades, en el caso de las auxiliares B, las 24 horas del día. Nosotros consideramos además que este estereotipo no solamente está establecido en la sentencia de la Sala Constitucional a la cual el ilustre Estado hizo referencia, sino también está establecido en los propios argumentos que el Estado está haciendo ante esta ilustre comisión. Está señalando claramente que las tías están llamadas a realizar una labor de madre y que eso justifica para ellos la jornada laboral a la cual ellas están sometidas.
También, si me permita agregar, que los hombres contratados como auxiliares de servicios infantiles A, que prestan servicios básicamente en el lugar donde cité antes, tienen una función que no está establecida en el manual que van a presentar como prueba a las autoridades institucionales y el gobierno. Porque cuando el departamento hace un análisis de lo que hacen, en realidad se dan cuenta que que lo que pide el programa que ellos ejecuten no es coincidente con las labores descritas para las sociedades de servicios infantiles A. ¿Verdad? Muchas gracias.
El comisionado Víctor Abramovich tiene preguntas.
Sí, tengo una pregunta sobre los derechos violados en el caso y la caracterización de derechos violados en el caso. O sea, hay un componente que tiene que ver con jornada laboral y derechos laborales. Pero, como usted sabe, la Comisión no tiene competencia para entender en problemas laborales. De manera que para la Comisión lo que es importante es ver si hay alguna violación de los derechos civiles de la Convención. Y el caso está emitido por el artículo 5, el artículo 24 y debido proceso. Entonces, la primera pregunta es, teniendo en cuenta las características de la relación contractual en este caso, y en relación con la potencial violación del artículo 5, ¿en qué medida el hecho de que estemos frente a una relación voluntaria, donde la persona puede dejar de contratar, irse a trabajar a otro lado, o puede generar, en el ámbito de una relación voluntaria, puede haber, según ustedes, y me gustaría escuchar la posición de ambas partes, una violación del derecho a la integridad física? En la medida en que la persona, al decidir contratar y trabajar en esa relación laboral, es quien asume, digamos, esa situación laboral. Entonces, la primera pregunta, ¿ustedes consideran que el elemento de voluntariedad de la relación laboral tiene alguna implicancia en términos de potencial violación del artículo 5 o no? Y en todo caso, ¿qué análisis tienen sobre el grado de voluntariedad? En particular, tengo una duda sobre el alcance de la jornada laboral. La jornada laboral que va más allá de las 12 horas se considera horas extras, tengo entendido. Ese sería el punto. Y por regla, por lo general, las horas extras no son obligatorias. El trabajador trabaja la hora extra si quiere y si no, no quiere. Y si trabaja, tiene derecho a cobrar, pero no está obligado a trabajar horas extras. Entonces, tengo dudas también sobre en qué medida es obligatorio para la trabajadora del sistema trabajar las horas extras. ¿Eh? ¿O podría negarse a trabajar horas extras y trabajar solo la jornada fijada como hora ordinaria? Porque eso me parece que es un tema laboral, pero tiene directa vinculación con el tema del artículo 5 y la potencial violación del artículo 5 en un sistema voluntario. La otra cuestión es el argumento que ustedes plantean sobre violación del artículo 24. Pues este es un caso donde no se está planteando, no son los casos clásicos de discriminación de mujeres en el mercado de trabajo, donde uno plantea que hay ciertas formas laborales a las cuales no puede acceder una mujer, o que hay diferencia de salario por igual tarea. No es exactamente eso. Ustedes están planteando que, si yo entiendo bien el argumento del artículo 24, que el régimen laboral es diferente porque se parte de un rol estereotipado de las mujeres en esa relación, que si fueran los hombres no se aplicaría el mismo régimen. Y la duda que se me presenta en relación con ese argumento es con qué podría la comisión comparar para llegar a la conclusión que ustedes llegan. O sea, está claro que la definición del régimen se habla de madres, el propio Estado ha planteado la equiparación con las madres. Pero por otro lado están planteando que el régimen salarial es privilegiado respecto de otros sistemas salariales en el empleo público. De manera que uno puede decir, bueno, hay un cierto daño que se causa por la extensión de la jornada laboral que se compensa por la vía de un régimen salarial superior al resto de la administración pública. O sea, ¿con qué debería la comisión comparar para llegar a la conclusión de que hay una discriminación en el ejercicio de derechos de las mujeres en este caso? ¿Qué elemento de comparación podríamos tener en cuenta?
Comisionado Paolo Caro, solamente una pregunta.
Madam President, it would be helpful for me to hear the answers to Commissioner Abramovich's questions first before I ask mine, if that's okay.
Bueno, en primer lugar, nosotros consideramos que este caso es un caso paradigmático de cómo el derecho está permeado por algunas de las desigualdades estructurales que existen en la sociedad. Esas desigualdades estructurales que reconoce la Convención de Belén do Pará, pero que también reconoce el derecho en otros aspectos, que reconoce la propia Comisión, la Corte Interamericana, permean la normativa, la práctica, la jurisprudencia. Y en la legislación específica del trabajo, históricamente, pero lo mismo ocurrió en la legislación civil en nuestro continente y en el mundo, en la legislación penal, estos estereotipos de género y otros tipos de estereotipos raciales han de alguna manera permeado esas construcciones, las instituciones, los marcos de referencia del derecho civil, del derecho laboral, del derecho penal, y también han permitido y reafirmado la situación de desigualdad. Y creemos que este es un caso absolutamente paradigmático en ese sentido. ¿Y por qué lo decimos? Porque el trabajador en la tradición del derecho del trabajo latinoamericano generalmente es el modelo de trabajador industrial, operario, en una relación dependiente que ocurre en una en un espacio comercial, en un espacio productivo. Y las mujeres han estado vinculadas a la normativa del trabajo generalmente como la excepción. Está el capítulo muchas veces en nuestras legislaciones laborales de la situación de la mujer, y hay regímenes especiales que están basados también en otros tipos de situaciones excepcionales, de otros tipos de categorías de trabajadores, servicio doméstico, por ejemplo, que tiene generalmente condiciones mucho más flexibles y desiguales para la inserción en el mercado del trabajo. Y en el y lo mismo ocurre con las trabajadoras del PANI. En la legislación, la práctica del PANI, respaldada por las decisiones de su propia de la propia judicatura costarricense, refuerza esta idea de que las mujeres son quienes tienen que estar a cargo del cuidado de los niños, que las mujeres, que son ellas las que pueden permitir reafirmar aquello que está dañado en esos niños en situación de vulnerabilidad que son acogidos por el PANI, y que en ese rol ellas no pueden tener límites, que en ese rol de cuidado las mujeres pueden estar sometidas, que es razonable pedirle a una madre sustituta, que trabaje 11 días seguidos en situaciones digamos que son ajenas a la de la situación de una madre. La señora Telles tuvo en muchas ocasiones 10 niños a su cargo, con niños desde infantes a niños con adolescentes con problemas. Y creemos que esta situación de supuesta disponibilidad en el horario de trabajo, que bueno, la señora en realidad trabaja 12 horas, pero está 12 horas a disponibilidad. Cuando uno tiene un bebé a su cargo, cuando uno tiene un niño con discapacidad, el niño con discapacidad no tiene un horario, digamos. El tema de la disponibilidad es un eufemismo. En las señoras que están en la condición de la señora Telles están realmente sometidas a una situación en la que tienen que trabajar 11 días seguidos y luego descansar 3 días. Nosotros consideramos que en el contexto laboral, en la situación específica de la señora Telles, en el contexto laboral latinoamericano, es muy difícil decir, bueno, la señora podía tener una opción de trabajar o no trabajar, digamos, ella puede elegir renunciar, como muchas tías del PANI han renunciado a su trabajo. Pero ella trató de cuestionar legalmente la disponibilidad, las horas extras, no trabajar esas 12 horas que son obligatorias, y eso le fue negado dentro del propio proceso. Entonces, la opción que tiene esta señora es trabajar los 11 días durante 24 horas o no tener esto. ¿En qué se fundamenta que eso sea razonable, una opción razonable? En un prejuicio y una desvalorización sobre el trabajo de las mujeres. Cuidar niños cuidar niños en cualquier condición, y en estas condiciones de niños en situación de conflicto, niños en situación de especial vulnerabilidad, es un trabajo arduo. 10 niños para una mujer. Nosotros creemos que solo invisibilizando lo que eso implica, se puede considerar que es razonable establecer una jornada diferenciada para las mujeres de esa entidad. ¿Con quiénes se pueden comparar las mujeres? Nosotros no creemos que para establecer que hay una discriminación uno tiene que encontrar una única categoría con quien diferenciar a las mujeres. Uno puede encontrar que hay un trato diferenciado. ¿Respecto de quién? Respecto de los trabajadores en general, respecto de otros hombres que trabajan en el PANI, como el caso de los tutores. y creemos que el test que tendría que aplicar la comisión para saber si esto es razonable o no, si hay una situación discriminatoria, es, bueno, si está justificado exigirle tanto a una persona por otro tipo de necesidad social imperiosa. Y está demostrado, porque existen centros que trabajan con otra modalidad, que eso no es así. El Estado no ha demostrado que existe una necesidad social imperiosa que exija que este sea el único modelo para atender los derechos, para atender razonablemente a lo que son el cuidado necesario de los niños. Y respecto del artículo 5, como tenemos muy poco tiempo, probablemente podamos contestar por escrito y igual al resto de las inquietudes que tiene la comisión.
Comisionado Carota.
Thank you, Madam President. Yes, if there isn't time, the questions in writing would be fine for me at least. Was there any? We've already heard that there were no male applicants for this position, at least according to the state. Assuming that's true, is there any formal limitation to males serving in this position, or is it just a de facto situation that there are none? Just a de facto. Okay. With respect to the Article 5 claim. Is it the petitioner's position that all employment relationships are limited by Article 5 in some way or another? And if so, I mean, if not, I mean, if it's only some of them, then why is this one and not others? What makes this one different from others that Article 5 is applicable to regulate this working relationship and not other ones? If it's applicable generally, or I guess within the category to which you believe Article 5 is applicable in any case, is it applicable only to working hours or all employment conditions? Is it applicable to health and safety conditions, to unreasonably dangerous conditions? Would it be applicable to, for example, working in a mine or a nuclear power plant or... you know, a paint factory or something like that as well. I guess I'll stop there. One question for the state on Article 5. I mean, in the state's presentation, you didn't contest that Article 5 was applicable. In other words, the state made its presentation on the basis of the reasonability of the restrictions. Does that mean that the state does accept implicitly that Article 5 does in fact limit the working conditions of employees in employment relationships?
Bueno, en vista del tiempo, como hemos señalado anteriormente, vamos a si los peticionarios tienen algún comentario que hacer a la pregunta del comisionado Caruso, tendrán el derecho a palabra y después los representantes del Estado.
Sí, en principio nosotros consideramos que el artículo 5 sí se aplica a las relaciones de trabajo. En la medida en la que el Estado pueda poner en riesgo la integridad física o la vida de una persona por acción, omisión o por falta de protección judicial...
This is really critical on this point, though. You said the state. Is it because it's a state employment relationship?
Hay dos aspectos. Employed by the state? Puede ser un aspecto es que es una institución de carácter estatal. Y en segundo lugar, nosotros creemos como un argumento subsidiario que también existe un deber de protección del Estado que va más allá, como existe frente a las situaciones de violencia doméstica, por ejemplo. El Estado tiene un deber de protección que alcanza la necesidad de establecer la normativa, la jurisprudencia que permita que estén protegidos los derechos de las personas y establecer un tipo de respuesta judicial o políticas públicas que permitan responder adecuadamente frente a una situación de violencia que ocurre en lo que se considera tradicionalmente como el ámbito privado. Y consideramos que eso también es aplicable en algunas circunstancias a el ámbito laboral.
Gracias. ¿Tiene el derecho a palabra de los representantes del Estado.
Gracias. Quisiera aclarar un asunto que dijo la representante de SEGIL en cuanto a la sentencia de la Sala Constitucional. La voy a leer textual porque hay una errónea interpretación de que usted indicó de que la sala dijo que es que se trata de trabajo efectivo en términos de jornada. Es decir, la sala dijo esto textualmente. En el caso de las tías sustitutas, la índole misma del trabajo hace absolutamente indispensable el establecimiento de un régimen excepcional, pues se trata, como se dijo, de personas que sustituyen a los padres de los niños, y ser padre o madre es un oficio de todos los días y de todas las horas, lo cual no quiere decir que se trate de trabajo efectivo en términos de jornada. Hay otro aspecto muy importante que dijo la Sala Constitucional, que dice, téngase en cuenta que a pesar de que las promoventes permanecen efectivamente en su lugar de trabajo el día completo, la jornada es discontinua, no sujeta a fiscalización superior inmediata y es una función que no puede calificarse por ninguna circunstancia de insalubre o peligrosa.
Sí, no, yo no estaba haciendo referencia a la sentencia de la Sala Constitucional, sino a la sentencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia del 8 de agosto del 2007, y voy a leer. Dice, la sala tiene por acreditado que en la
Corte... De todas maneras, perdón, nosotros tenemos...
Bueno, solamente para...
Aclarar. Muy bien, gracias.
Le cedo la palabra a Danilo González.
Sí. Sí, muchas gracias, señores comisionados. Voy a procurar ser lo más breve posible y voy a comenzar, si me permiten, más bien por lo último que se ha planteado y procurar ir abarcando hasta lo primero que se ha planteado. En relación con lo que plantea el honorable comisionado Carosa sobre el artículo 5 de la Convención y las posibles limitaciones a las condiciones de trabajo, es un asunto sobre el que efectivamente preferiríamos referirnos por escrito, haciendo la salvedad que hace esta delegación desde ya de que eso ha sido un asunto que no se ha debatido en la legislación interna. En los procedimientos internos ha sido un asunto que no ha sido contemplado de ninguna manera. Entonces,
I just would like to point out, from the Commission's point of view, as a matter of law, that has been resolved at the admissibility stage. Mm-hmm. Whether it was raised in the domestic forum mm-hmm. now was a question that was resolved at the question of admissibility. That doesn't mm-hmm. enter into the merits mm-hmm. from the Commission's point of view.
Okay. Excelente. Agradezco mucho la aclaración, señor comisionado. Y es solamente redondear algunos conceptos en cuanto al estereotipo que han pretendido de alguna forma hacer ver aquí las honorables y respetables peticionarias. La delegación de Costa Rica entiende que el Reglamento Autónomo de Servicio del Patronato Nacional de la Infancia en ningún momento dice que solamente las mujeres van a poder ser auxiliares de servicios infantiles A o B, ni tampoco los inscribe únicamente a hombres. Tampoco dice que por el hecho de ser mujeres van a ganar X o tal salario en comparación con los hombres. O sea, eso es un asunto sobre lo cual eventualmente no existe una regulación profusa, extensa o que se hagan distinciones de carácter propiamente reglamentario o normativo en ese sentido. Obviamente, y aquí es un asunto que queda a la disponibilidad de la fuerza laboral y a la libre voluntad de las partes, eventualmente contratar o pactar las condiciones de trabajo en ese sentido, dentro de un régimen, por supuesto, más o menos definido por una serie de estatutos de carácter público. En relación con, agradezco muchísimo también la precisión que se ha hecho aquí en algún momento, me parece que fue el honorable comisionado Abramovich, a la hora de recordar a los peticionarios que en realidad el asunto ha sido admitido con base en los artículos 5, 24 y 25 de la Convención, porque nos pareció, o entender muy claramente de la exposición inicial de los peticionarios, que su exposición estaba en gran medida también fundamentada en el artículo 7 de la Convención de Belén do Pará, cosa que fue declarado inadmisible, y creo que así lo entendemos todos. Y también en el protocolo de San Salvador. Por último, también quisiera señalar que en el caso de la señora concreta, particular, de doña Elena Telles, la cual, obviamente, como ya han señalado los peticionarios, se trata de un inmigrante de origen nicaragüense, una muy valiosa y experimentada funcionaria pública que presta invaluables servicios para el Estado costarricense, tanto así que reconocemos sus 15 años de servicio, reconocemos sus grandes aportes a pesar de su muy baja escolaridad. Se le ha pretendido también compensar con un salario de 364 mil colones en promedio, que en realidad se encuentra muy por encima del salario básico profesional que tiene mi país para gente graduada, incluso con títulos a nivel de licenciaturas y bachilleratos universitarios. Y por último, quisiera también hacer dos observaciones. Uno, en cuanto al tema de una posible discriminación y de la exposición que han hecho los estimables peticionarios, me van a disculpar que me dirija tan coloquialmente, no puedo dirigirme sino en términos muy calurosos y cariñosos a mi estimable colega Viviana. Viviana, por Dios santo, si alguien aquí estuviera en condición aquí de sentirse discriminado, soy yo. O sea, el planteamiento que ustedes señalan se trataría de un puesto absolutamente restrictivo para hombres. O sea, yo no podría entonces acceder eventualmente a ocupar un cargo como esos. O sea, el asunto yo creo que hay que verlo realistamente, ¿verdad? No se trata aquí de un asunto de discriminación. Y en los términos en que lo están planteando, que es básicamente un trabajo exclusivamente diseñado para mujeres, yo, como hombre, me sentiría absolutamente discriminado, ¿verdad? Y excluido de la posibilidad de optar por un cargo de esos. Y eso para un poco plantearlo en términos inversos. Y finalmente, agradecer también aquí la presencia del señor Cabezas en representación del PANI. No me queda clarísimo, digamos, qué función tiene en este momento el sindicato en relación con los señores Carlos Valverde Bogantes, Dani Córdoba Castro, Johnny Hernández Mora, Marcelo Barquero León, que son los tíos sustitutos. Si queremos, ya que se habla de tías, yo creo que también es un término popularmente acuñado, ¿verdad? Hablemos también de tíos sustitutos. ¿Qué función cumple el sindicato en este momento?
Eso no se refería en el marco de estudiantes y no es motivo del caso que está sometido al conocimiento de la comisión, así
perfecto,
que por favor.
Muchas gracias. Y en todo caso, señora comisionada, de las 145 tíos y tías sustitutas, de los cuales 74 eventualmente han logrado obtener una sentencia por la vía de casación penal, que se encuentra ya satisfecha en todos los aspectos pecuniarios o eventualmente en vías de ejecución, lamentamos también la posibilidad, bueno, el hecho de que haya sido casualmente la señora Telles, una persona tan valiosa, la que ha sido de todo este cúmulo de trabajadores tan experimentados y tan valiosos, haya decidido pues asumir la representación de ese número tan cuantioso, ¿verdad? De alguna forma nos conduce a preguntarnos, bueno, que tal vez el asunto pues no anda en los términos en que se han planteado, en vista del hecho de que han habido remuneraciones, tal como se ha expuesto, que en gran medida han satisfecho y han procurado importantes reparaciones. Y bueno, pareciera que la señora Telles...
Se le agradece al representante del Estado precisar, gracias, con respecto a la respuesta.
Sí, gracias.
Eso es todo. Agradecemos a las peticionarias y los representantes del Estado sus planteamientos. Las preguntas que no fueron contestadas en este espacio, agradecemos que sean contestadas por escrito. Muchas gracias, y con eso damos por concluida la audiencia del día de hoy.